lectura en el Evangelio de Marcos, de Lucas, en el capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y vamos a comenzar la lectura en el verso 36. Dice así la palabra del Señor: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El Evangelio de Lucas tiene peculiaridades y aspectos extraordinariamente singulares. Y además presenta la vida y los hechos de Jesucristo de una manera que se diferencia de los demás evangelios. En cierto sentido, diríamos que presenta algunas de las facetas más humanas y más entrañables de la persona del Señor Jesús. Este es el evangelio donde se habla de una manera muy peculiar de dos grupos de personas catalogadas en la época del Nuevo Testamento de una manera también especial. Y estos dos grupos de personas son los que este evangelio califica de publicanos y pecadores. Y estos dos grupos de personas también son personas que pertenecían al pueblo judío, del que el Señor Jesús formaba parte. Pero se diferenciaban de todos los demás grupos. En la época en que el Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, el pueblo judío, desde el punto de vista ideológico, sobre todo desde el punto de vista religioso, pero también eso correspondía a una postura desde el punto de vista político y social, desde el punto de vista ideológico estaba dividido en diversos grupos. Vamos, que había una masa del pueblo grande que no estaba dentro de esos grupos, que eran más bien grupos, algunos minoritarios, pero que tenían un enorme poder dentro de lo que era el pueblo judío, la nación judía en aquel momento de la historia. Estaban los fariseos, de los que vamos a hablar algo en esta mañana, puesto que un fariseo es el personaje, digamos, más singular de la historia, en cierto sentido, que hemos leído. Estaban los saduceos también, otro grupo de gran poder religioso y también político. Estaban diversos grupos que se caracterizaban o bien por una postura radical desde el punto de vista religioso, como los fariseos, que eran un poco como los más puritanos, como los más ortodoxos, como los más intransigentes desde el punto de vista del cumplimiento de la ley de Dios, los más celosos, también los que tenían una visión más integrada y más integral de la revelación de Dios a nivel de toda la Biblia del Antiguo Testamento que ellos tenían. Los saduceos tenían la responsabilidad de detentar el poder religioso por excelencia, puesto que de entre ellos salía el sumo sacerdote y por lo tanto presidían ese grupo a través del sumo sacerdote el tribunal del Sanedrín, que era pues el consejo, digamos, de gobierno que tenía el pueblo de Israel, el pueblo judío en aquel momento. Estaban otros grupos de carácter revolucionario, de lo que hemos hablado en otras ocasiones, los celotes, que era un grupo también desde el punto de vista religioso muy radical, desde el punto de vista, digamos, político, pues eran un grupo revolucionario, un grupo que empleaba la estrategia incluso terrorista cuando era necesario para combatir contra los romanos. Estaban los esenios, que no se mencionan en el Nuevo Testamento directamente, pero que formaban también un grupo de élite muy especial y que vivían en comunidad y separados del resto de la gente. Los herodianos, etcétera, una serie de grupos, y un gran porcentaje del pueblo que no estaba en ninguno de los grupos. Y es curioso que en cuanto a actitudes respecto de la revelación de Dios y respecto del Evangelio, de la buena nueva de Dios a los hombres, en el Evangelio de Lucas esta gran masa del pueblo coincide con dos grupos que no son ninguno de los que yo he mencionado anteriormente. El pueblo en actitudes ante la predicación de Juan el Bautista, que es una llamada a volver a la reconciliación con Dios, al arrepentimiento, a cambiar la mente, la manera de pensar. Después de 400 años de silencio profético, se levanta el hombre que, según el Señor Jesús, era el mayor profeta nacido de mujer. Y el pueblo se vuelve al mensaje de este hombre casi de manera multitudinaria, y van allí a las orillas del Jordán para ser bautizados por Juan en el río Jordán como expresión de su arrepentimiento para con Dios por haber estado durante siglos viviendo al margen de su palabra y de su voluntad. Y quizá un poco también el pueblo, pues, frustrado de que las diversas ofertas religiosas que le ofrecían estos grupos de poder pues no satisfacían las demandas profundas de su corazón. Y con esa gran masa del pueblo se vuelven o escuchan atentos al mensaje de Juan el Bautista dos grupos que no son los fariseos, que son críticos, que son oposición, que no son los saduceos, que son críticos y más oposición si cabe, ni son los herodianos, ni son otros grupos, sino que los publicanos y los pecadores. Es decir, dos grupos que nadie hubiese pensado que ante la irrupción en la historia de un profeta de parte de Dios, después de 400 años entre el Antiguo Testamento y la época del Nuevo Testamento, pasan 400 años en que no hay una voz profética en el pueblo que intenta despertar la conciencia del pueblo para que el pueblo se vuelva a Dios. Y nadie hubiese pensado que precisamente los publicanos y los que ellos llamaban los pecadores, los que no respetaban la ley de Dios de manera ortodoxa, los que se la saltaban muchísimo y los que lo hacían incluso públicamente como una actitud casi desafiante a estos grupos ultra religiosos, ¿no? Muy conservadores, muy rígidos, muy escrupulosos con el cumplimiento de la ley, aparentemente en las formas pero no en el fondo, como el Señor Jesucristo demostró desenmascarándolos, pues nadie hubiese pensado que los publicanos, que eran los mercantilistas por excelencia de aquel tiempo, los que cobraban los impuestos, los que eran recaudadores para el imperio de Roma, cobraban los impuestos al pueblo de Israel, adelantaban primero a algunos de los jefes de los publicanos, como Zaqueo, que se menciona aquí en Lucas, que era jefe de los publicanos en determinado lugar. Ellos adelantaban los impuestos que el imperio romano tenía que cobrar y luego después se ponían con mesas para cobrarlos en las ciudades, en las calles, y no cobraban lo que ellos adelantaban, cobraban más de lo que adelantaban, porque tenían que tener una ganancia evidentemente en su inversión, pero además ponían unos intereses altísimos, de tal manera que si ellos adelantaban uno, luego después podían cobrar 5, podían cobrar 10, y eran realmente los que avasallaban a las personas, a los ciudadanos que tenían que pagar los impuestos al Imperio Romano. Por eso cuando ellos se volvieron, porque su corazón fue tocado por el mensaje de Juan el Bautista, y se presentaron delante de Juan, muchos de los publicanos y de los pecadores, que no eran ni más ni menos que gente que vivía de una manera, vamos a decir, un poco entre comillas en esta mañana, más libre o de manera menos hipócrita que el resto de los demás. Porque no es que los fariseos no fuesen pecadores, o los saduceos, o los herodianos, o los celotes. Pecadores eran todos los hombres y somos todos. Lo que pasa es que a unos, a un grupo determinado, se los calificaba como pecadores, como la mujer de la historia que vamos a ver en esta mañana. Pero no porque los demás no lo fuesen, sino porque los demás creían que no lo eran y algunos los calificaban así. Pues los publicanos, cuando se presentaron a Juan el Bautista para ser bautizados por él en el Jordán como expresión de su arrepentimiento y de su vuelta a Dios, querían saber qué tenían que hacer y le preguntaron exactamente a Juan: ¿qué haremos? Y Juan les dijo: no cobréis más a la gente de lo que os está establecido. Es decir, que realmente en cuanto a la traducción práctica en la vida de una conducta que reflejase ese arrepentimiento en el corazón, lo que Juan les dijo es que tenían que ser justos en cobrar los impuestos que ellos tenían establecidos en nombre del Imperio Romano. Pero bueno, solo lo pongo como ejemplo, porque son los publicanos y los pecadores y el resto del pueblo, en una cosa muy grande, que no están en grupos, los que van a tener mayor atención a la llamada de Dios. Y haciendo un resumen de esto en el capítulo 7 de Lucas, y antes de entrar en la historia que hemos leído, dice el versículo 29: y todo el pueblo y los publicanos eran gente que aborrecían los propios judíos y los aborrecían por muchas razones, ya sabemos a qué se dedicaban. Todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Juan el Bautista, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Este texto se traduce mejor y más adecuado de la manera siguiente: todo el pueblo y los publicanos, habiendo escuchado, justificaron a Dios ¿Consideraron que Dios era justo o consideraron que Dios estaba capacitado para justificarlos en sus pecados? ¿Justificaron a Dios habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan? Esa es la actitud. Ahora, más los fariseos y los intérpretes de la ley, que era otro, es decir, los teólogos, por así decir, de aquel tiempo, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo o no habiendo sido bautizados por Juan. Así que aquí tenemos a un grupo, que es el que nos interesa más en esta mañana, de publicanos y de pecadores, que los pone juntos siempre, que son, resulta que los que justifican a Dios bautizándose en el bautismo de Juan, que tenía el siguiente mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, arrepentíos, cambiad la mente, cambiad la manera de pensar, cambiad vuestros corazones respecto de Dios, porque el reino de Dios, y él anunciaba la llegada del reino de Dios y la llegada del rey de ese reino, que era el Señor Jesucristo. Bien, esto lo digo un poco como prólogo para encuadrar un poco la escena que tenemos delante. Y la escena que tenemos delante es algo que ocurre un día, probablemente un sábado. No tenemos ahora demasiado tiempo para ver citas, ni importa, pero en el Evangelio de Lucas se nos dice, como ningún otro, que el Señor Jesucristo tenía como costumbre acudir los sábados a una sinagoga. Pero esto ya desde que tenía 12 años. Pero cuando empieza su ministerio público, sigue acudiendo a las sinagogas, y no solamente que acude los sábados a la sinagoga, sino que acude los sábados a las sinagogas y predica los sábados en las sinagogas. En la sinagoga se da la oportunidad de que alguien que tuviese que decir algo al pueblo pudiese decirlo, y podía levantarse para leer si se le indicaba, o podía predicar, que generalmente se predicaba en las sinagogas sentado para poder enseñar al pueblo. Y en diversas ocasiones en este Evangelio de Juan destaca una cosa: un fariseo, es decir, un miembro de la oposición al mensaje de Juan el Bautista, un miembro de la oposición al mensaje de Jesús de Nazaret, es decir, aquellos que en el nombre de Dios se oponen a la voluntad de Dios, aquellos que en el nombre de Dios han constituido un sistema religioso que se opone realmente a lo que es la voluntad de Dios para la vida de los seres humanos, pues un fariseo aparece en varias ocasiones en este Evangelio de Lucas, invita a Jesús de Nazaret a comer en su casa. Y generalmente esas invitaciones ocurren el sábado después de haber ido a la sinagoga y después de la predicación que se producía en la sinagoga. Y generalmente ocurren después de que ese sábado y esa predicación ha sido hecha por Jesús de Nazaret. Ahora, estas invitaciones a estas casas no las podía hacer cualquiera, porque invitaban a muchísima gente. Los fariseos invitaban a personajes muy importantes de la élite del pueblo judío, a otros fariseos y a los intérpretes de la ley. Generalmente a otros fariseos y a los intérpretes de la ley. Los fariseos eran lo que hoy se consideraría una secta, pero una secta no en el sentido de que ellos, desde el punto de vista bíblico, estaban en errores. No, ellos desde el punto de vista bíblico eran los más acertados, o de los más acertados. Eran de los que mejor entendían las escrituras, de los que mejor las podían exponer. Eran secta en cuanto que estaban, secta significa división, escisión de todo un conjunto, y habían formado un grupo muy especial. Bueno, pues generalmente ocurría en casas muy grandes estas invitaciones, donde podía entrar muchísima gente. Y había una cosa muy peculiar en aquellos tiempos, y es que podían entrar para estar en ese lugar, no para participar en la comida, pero para estar en ese lugar, y a veces sí para participar de las migajas que caían del resto de las comidas, podían entrar otras personas que no estuviesen invitadas. Y los que estaban invitados pues tenían un lugar para sentarse, más que para sentarse era para reclinarse, como los orientales suelen sentarse para comer. Tenían un lugar y ese lugar estaba reservado. Y los invitados tenían su lugar. Y había un invitado siempre especial. Y en lo que nos toca hoy, el invitado especial era Jesucristo. Así que un fariseo, por lo tanto un hombre importante, un hombre con poder, no sabemos si con algunos puestos especiales, del que se da su nombre Simón, que es una contracción del nombre Simeón del Antiguo Testamento y que significa literalmente oído. Aparentemente un hombre que debía de oír el mensaje de Dios, pero ya vamos a ver cómo lo oía él, cómo lo oía. Entonces, donde podía entrar mucha gente, donde podían entrar los pobres y los marginados en esas comidas. Pero tenían que colocarse detrás de las personas que estaban recostadas y estaban invitadas. Pero podían hablar con el anfitrión, con el que organizaba todo. Y podían incluso hablar con los comensales que estaban allí. Lo que no podían era participar de la comida, pero sí de las sobras de la comida, especialmente los pobres, iban en diversas ocasiones a estos lugares. Y tenemos algunas parábolas, como la del rico y Lázaro, es decir, un rico que hace una comida importante a mucha gente y un pobre que entra y que se sienta allí pues a los pies para recoger las migajas que caen. Bueno, pues esto era el ambiente, porque llama la atención, en primer lugar, cómo en la casa de un personaje tan importante entró una mujer que estaba calificada públicamente tan mal y pudo tener la relación que tuvo con Jesús. Eso llama la atención, porque en nuestros días y en nuestros medios esto no sería posible. O sea, que un personaje muy importante haga una reunión y tenga unos invitados seleccionados, aunque tenga una gran mansión, que pueda entrar cualquiera, esto no es posible. Pero los judíos tenían algunas cosas peculiares en función precisamente de lo que decía el Antiguo Testamento sobre los pobres, seguramente. Es decir, ya se les enseñaba que cuando recogiesen las cosechas y los campos, no lo arrasasen todo, que dejasen un resto para los que no tenían medios. Y quizás sobre la base de esa enseñanza había esa costumbre que no la tenía más que ellos. En una fiesta romana eso no hubiese podido ocurrir. Pero en una fiesta de ellos ocurrió en muchas ocasiones y ocurría. Bien, pues un día importante, por decirlo para entendernos, culto en la sinagoga del lugar que fuese. Del lugar que fuese. Pero desde luego de Galilea. Y muy probablemente de una de las ciudades más importantes de Galilea, o Bethsaida, o Capernaum, o cualquier otra ciudad. Pero una ciudad importante de Galilea, quizá con mucha gente en la sinagoga, y ese día predicaba Jesús de Nazaret. Y cuando termina la reunión, un fariseo, sin duda importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, invita a Jesús especialmente a comer en su casa. Ya tenía otros invitados y le seleccionó. Porque Jesús empezaba a ser importante, porque sonaba su nombre, porque era el mejor predicador que jamás habían oído, por lo que fuese. Pero le invitó porque para él era importante invitar al personaje. No le invitó por motivaciones que tuviesen que ver en relación de sus problemas con Dios, si los tenía resueltos o no. Era un día importante para Simón el fariseo porque Jesucristo, el predicador de moda, el hombre que estaba, digamos, en aquel momento en el candelero, el que movía a las masas, hoy podía estar en su casa y sus amigos iban a verlo. Probablemente esa era la motivación. Probablemente esa era la motivación. Como cuando se celebran en los días actuales fiestas importantes y hay un personaje en la ciudad siempre, una familia que invita a aquel que desde el punto de vista religioso y jerárquico se considera que es el personaje más importante. Hoy come en nuestra casa pues fulano de tal, este monseñor, el otro, según el país donde se viva. Y esto es importante, hay una fiesta, pero no es importante en cuanto a las cosas de Dios, no es importante nada más que en cuanto a los aspectos, digamos, sociales y de presunción que probablemente el fariseo tenía también, porque por una parte le invita y por otra parte le desprecia. En el fondo le desprecia y le invita porque le parece que es imposible pasar de eso, que seguramente comete una falta desde el punto de vista de sus relaciones y de su situación social si no le invita. Que otros fariseos importantes le han invitado en otros lugares cuando ha estado, ¿cómo va a dejar él pasar esta oportunidad? Pero por otra parte, en el fondo, ni le ama, ni le admira, ni parece que le tiene mucho aprecio, porque invitándole de una manera tan especial falta a los detalles de cortesía más elementales que ocurrían en casa de un judío que te invitaba. Es decir, era imposible que te invitasen y de manera especial a una comida y no te ofreciesen una serie de signos que significaban hospitalidad, aprecio, deferencia y consideración. Que fueses el invitado más importante de una fiesta, entrases en casa de un judío que se lavaban para todo y no te ofreciesen agua para lavarte los pies, esto no era comprensible. Y ocurrió que llegases a casa del que te invitaba, del anfitrión, del que te estaba distinguiendo delante de todo el mundo, porque la invitación se la hizo en la calle y probablemente delante de otros que también iban a estar en la fiesta, y se corrió por toda la ciudad la noticia. Por lo tanto, no la hizo en secreto, no hacían los fariseos las invitaciones en secreto, le daban mucha trascendencia, les gustaba ocupar las primeras sillas en las sinagogas, los puestos más importantes, distinguirse incluso en la manera de vestir entre los demás. Iban tocando campanillas delante de ellos de aquello que ellos hacían, hacían propaganda de su propia conducta y de su vida, aún de la vida más íntima. No lo hizo en secreto, lo hizo públicamente para que todos se miraran. Hoy en mi casa come este. Como es decir, el mejor entre nosotros hoy está conmigo y ha aceptado mi invitación. Porque esto llegó hasta los círculos de la gente más marginada en aquella ciudad. Esta mujer, que era una mujer que estaba calificada como una mujer pecadora en esa ciudad, quiere decir que ella desempeñaba unos roles y unas funciones en esa ciudad que estaban bastante claros para la gente. Y es muy difícil pensar a qué se dedicaba esta mujer si excluimos la prostitución. Hay que pensar en la prostitución en este caso, no se puede pensar en otra cosa. Si todos los datos, todas las circunstancias con los que la califican es porque era una prostituta pública que salía a las calles a buscar a los clientes. Era una mujer, en términos actuales, como se dice hoy, que trabajaba, subrayando eso, en la calle, que buscaba su medio de vida en la calle, hasta el lugar donde ella podía estar, que no era, por descontado, la casa de un fariseo ni de un saduceo, ni siquiera de un celote, que era donde tenían el grupo más importante en Galilea, hacia la casa donde ella podía estar, o el tugurio o la choza en los suburbios o debajo del puente consiguiente. Donde fuese, llegó la noticia de que Jesús estaba en casa de Simón el fariseo comiendo. Porque ella se enteró cuando el rumor se difundió. Ella no estaba, seguramente, casi con toda seguridad, esa mañana en la reunión de la sinagoga. Podían estar los hombres y las mujeres, separados, pero podían estar. Pero una mujer pública, una prostituta, no podía ir. Teóricamente podía ir, pero no se atrevería a ir. porque la mirarían con desprecio, la rechazarían. Podían llegar a vejarla de una manera impresionante. Seguramente no estuvo, pero se enteró. Y eso sí, de una manera... Yo he dicho Simón el leproso, por una razón. Porque algunos intérpretes piensan que este Simón hizo dos comidas a Jesús. Una esta y otra que ocurrió en otro momento de la vida de Jesús. O sea que tampoco es tanto disparate, pero desde luego yo personalmente pienso que no era Simón el leproso, sino otro Simón. Y se metió en la casa. Y se metió en la casa porque había la posibilidad de que podía entrar. O sea, no tenía que pedir permiso. Era más fácil entrar en una comida de estas que ir a la sinagoga. Que no la podían impedir entrar, pero la mirarían, la criticarían, lo pasaría muy mal. Pero ella tenía que ir a la casa de Simón, ¿porque qué? Y aquí es donde viene el problema. Porque ella quería el perdón de sus pecados, de todos los errores de su vida. Quería ir a la casa porque ella quería el perdón de sus pecados. Porque ella había escuchado de cerca o de lejos, en los espacios abiertos donde Jesús predicaba sus mensajes, y había entendido que Él era el Mesías, que era el Cristo, que era el Salvador del mundo, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que le afectaba a ella. ¿Fue a la casa por eso? Eso es lo que piensan la mayoría de los intérpretes. Les leen comentarios de intérpretes importantes, se encontrarán una mayoría que piensa que esta mujer fue perdonada por sus actitudes. Es decir, que el perdón fue una consecuencia de lo que ella hizo. Que si no lo hubiese hecho, no habría sido perdonada. Es decir, que porque ella amó mucho al Señor, entienden algunos, Él la perdonó. Y a mí me parece que esto no es así. Que es justamente al revés. Que fue porque el Señor la perdonó primero que ella manifestó mucho amor para con él después. No creo yo que ella fue a la casa a buscar el perdón. Yo creo que ella fue a la casa a dar gracias por el perdón que ya sabía que tenía. Vamos a verlo, porque es el Señor Jesucristo que lo aclara. Es Él que lo aclara. Una mujer que llega, que entra, y le costaría trabajo, aunque tuviese libertad para entrar. Pero claro, ¿cómo estaba calificada? A los ojos de los demás, a los ojos del fariseo, que representaba un nivel social, un nivel ético, un nivel religioso. Y de todos los que estaban en la mesa, fariseos, intérpretes de la ley y otros personajes de esa ciudad. ¿Cómo estaba ella calificada? ¿Qué clase de mujer es y quién es la que le toca? Había dos cosas. Primero, ¿quién es esta? Y segundo, ¿qué clase de mujer es esta? ¿Cómo este, si es profeta, que parece que le reconocía al menos como maestro, y quizá por eso también le invitó, y es probable que pensase que podía ser profeta, pero tenía sus dudas? Y cuando él dice, si este fuere profeta, también parece que se puede traducir, si este fuese el profeta. Ellos estaban esperando un profeta escatológico que vendría en la época mesiánica. Si este fuere profeta, ¿cómo es que no entiende quién es esta mujer ¿Y qué clase de mujer es esta? ¿Para que se deje tocar y besar por ella? Y le decepcionó al fariseo, porque esta es una mujer pecadora. Esta es una casa honorable, honesta. Aquí cumplimos con el sistema religioso. Aquí vamos a la sinagoga, aquí ofrecemos los sacrificios en el templo, yo voy a orar, y probablemente cuando voy a orar, si tengo cerca a un publicano y a un pecador, le doy gracias a Dios diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como este hombre, que es un ladrón, que es un pecador, que es un adúltero. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de todo lo que gano, y te doy gracias porque no soy como él. Y él es una basura, y yo no. ¿A quién daba gracias? Porque el fariseo que subió con el pecador al templo a orar, no está demostrado en el Nuevo Testamento que no fuese este que le invitó. Tampoco tenía por qué serlo. Pero cualquier fariseo de los que invitó a Jesús a comer en su casa es el prototipo de los 2 que oraban en el templo, del publicano y del fariseo. Y el otro pobre que está allí, que no se atreve a levantar los ojos al cielo y que solo se golpea el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. No merezco tu gracia ni tu perdón, pero te doy gracias por ella. Yo no soy bueno. Yo no soy mejor que este hombre que tengo al lado, soy peor. Pero a los ojos de Dios no era peor. Y el otro: te doy gracias. Se daba gracias a sí mismo. El Dios de su vida, el Dios del fariseo, era él. Te doy gracias porque yo no soy como este que está aquí al lado. Bueno, si este fuese profeta, sabría quién y qué clase de mujer. Y no sé si los que estamos aquí en esta mañana tenemos todos resuelto nuestro problema con Dios. Porque si estuviésemos representados en esta casa y en esta comida, solo podríamos estar representados por esta mujer de la que ni siquiera se sabe su nombre. No podríamos estar representados por nadie más. Porque si estamos representados por el fariseo, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Que calificamos a los demás de una manera tan peyorativa y tan discriminatoria. Que juzgamos a los demás donde solamente Dios puede juzgar. Y si estuviésemos representados legítimamente en esta comida, tendríamos que estarlo por esta mujer sin nombre. Si es que cuando la palabra de Dios ha llegado a nuestro conocimiento, hemos tenido oídos para oír. Si es que cuando hemos oído que Jesús está en casa del fariseo, hemos corrido allí para decirle algo que no le habíamos dicho todavía. ¿Acaso nosotros o alguno de nosotros en esta mañana tiene conciencia en su corazón de que Dios le perdonó sus pecados, de que por la muerte y por la resurrección de Cristo está reconciliado con él, que la sangre de Cristo borró sus pecados y le pagó a Dios la deuda que tenía. Es probable que alguno de nosotros ya tenga conciencia de eso y todavía no se lo haya dicho a quien tiene que decírselo. Y todavía no haya corrido a casa de Simón el fariseo para decir: hoy está Jesús comiendo allí. Y aquí esta mañana también hay una fiesta. Y la comida es la palabra de Dios. Y estamos sentados también porque estamos invitados. Y el invitado especial en esta mañana es el Señor Jesús. Y aquí nosotros podemos decirle lo que quizá todavía no le hemos dicho. Porque está claro, antes de aquel encuentro, ¿se había encontrado esta mujer con Jesús? Podemos pensar que cuando ella estaba en las calles reclamando a sus clientes, es imposible que Jesús hubiese pasado alguna vez por allí, que la hubiese mirado, o que ella hubiese ido a donde él predicaba y casi escondida hubiese estado escuchando lo que decía, porque había preocupación en su corazón. Quizá escuchó a Juan el Bautista de que era necesario cambiar la mente y la manera de pensar porque Dios quería cambiar la vida de la gente, porque quería introducir a las personas en su reino. Había habido una comunicación profunda, casi inconsciente, entre el corazón de Jesús y el corazón de esta mujer. Ella había entendido que Cristo era su Salvador, sin duda ninguna. Y tenía como las emociones contenidas. Probablemente le parecía imposible que una vida tan desestructurada y tan desastrosa desde todos los puntos de vista, y no importa por qué había llegado allí, quizá la sociedad era culpable, sin duda, quizá el hambre, la miseria, la marginación, la decepción, el desencanto de alguien que la quiso y luego resulta que no era así y la lanzó a una vida que la estaba destruyendo. Quizá la parecía imposible que Dios fuese tan generoso que la pudiese perdonar tanto. Pero ella ya sabía que estaba perdonada. Ya lo sabía. Y creo que corrió a aquella casa para sentarse detrás de Jesús a sus pies. Se recostaban y los pies los ponían hacia atrás. Se puso detrás y rompió a llorar. Lo dice la escritura aquí, llorando. El sentido es que cuando llegó allí y se sentó, soltó sus emociones, todo lo que tenía contenido, tenía que llorar. Pero no creo yo que esta mujer lloraba de pena. Yo creo que lloraba de alegría, que lloraba de gozo, que por fin podía acercarse a aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ella era una de esas personas que se habían perdido. Y ya sabía que tenía un amigo fiel que nunca la iba a fallar, y ya sabía que había un mediador entre Dios y los hombres, que era Jesucristo hombre, y había entendido su mensaje, sin duda ninguna. Y rompió a llorar. Tenía que soltar sus emociones, todo lo que llevaba dentro, y tenía que decirle a Jesús lo agradecida que estaba por el perdón que había recibido de Dios. Porque ella era salva, como Jesús dice al final, por la fe. Ningún evangelista, clarifica la salvación por la fe de manera tan clara como Lucas, en este caso y en tantos otros. La salvación por la fe, la confianza en Dios la había salvado, la confianza en Jesús, quizá cuando ya no tenía confianza en nadie, quizá cuando me pensaba que la vida no merecía la pena de ser vivida, era una mujer destrozada. Y quizá un día oyó hablar de Jesús de Nazaret. Otro estilo, otro mensaje, otro corazón, otra persona. Y lo escuchó. Y quizá mucho tiempo antes ya cayeron las lágrimas de sus ojos y lloró sus pecados, que no es malo. Más bien es bueno. Hay una tristeza según Dios. La Biblia habla de una tristeza según el mundo que destruye a la gente, y de una tristeza según Dios que ayuda a la gente a levantarse. Y quizá ella en su día vivió la tristeza según Dios, y quizá cuando vino aquí ya no estaba en las casas de prostitución, quizá estaba apartada porque estaba marcada. Era una mujer marcada, era una mujer sucia a los ojos de los hombres, pero ya limpia a los ojos de Dios. Y eso es lo que importa, cómo estamos a los ojos de Dios. No importa cómo estamos a los ojos de los hombres. Y las lágrimas que empañaron los pies de Jesús los enjugó con sus cabellos. Y eso que parece tan sencillo era muy comprometido. Las mujeres en aquella época no solo llevaban un velo, las prostitutas no, y ella probablemente en ese sentido se lo había quitado hacía mucho tiempo, pero llevaban el pelo recogido. Las prostitutas a veces no, yo no sé. Pero ella hizo delante de toda aquella gente que era la élite de su pueblo, los que se suponían que estaban más cerca de Dios desde el punto de vista religioso, algo que era auténticamente un desafío a todos ellos. Sin velo y con el pelo suelto, era entonces un desafío. Pero ella sabía con quién lo hacía, y sabía quién la comprendía, y sabía quién la apoyaba. Podía hacer eso. Jesús estaba de su lado, y él tenía poder para callarlos a todos, como lo hizo a todos, y además para ponerla a ella, que no tenía nombre, como ejemplo, y avergonzarlos a todos los demás. Esta mujer, en mi criterio, no recibió el perdón de sus pecados allí. Allí se dijo que ya lo había recibido. El Señor puso un ejemplo claro. Cuando vio la actitud de Simón, Jesús leyó en el corazón de Simón. Lo que Simón pensó dentro de sí mismo, Cristo se lo contestó públicamente. Si este fuese profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta. Y automáticamente el Señor le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Dila, maestro. Leía en su corazón. Y dice la Biblia, respondiendo, es decir, Jesús dijo a Simón. Así que lo que pensó en su corazón tuvo una respuesta de Jesús. Nadie te responde. Lo estás pensando en tu corazón, quizás estás pensando que eres el más listo psicológicamente, el que mejor capta mi personalidad. Y estás dudando, ya no soy un profeta, si lo fuese, ¿cómo me iba a relacionar? Y el Señor quiere decirle: de lo que son los negocios, Simón, del reino de Dios no tienes ni idea. con toda tu religiosidad, con todos tus cultos. De lo que son los negocios del reino de Dios no sabes nada. No sabes nada del amor de Dios, ni de la gracia de Dios, ni sobre qué base Dios justifica a los seres humanos. Y atiende, y esto nos sirve para todos. Un acreedor prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 50 denarios, 50 jornales de 50 días, y el otro 500, muchísimos. Y no teniendo ellos, ninguno de los dos, con qué pagar, perdonó a ambos. Eso es el Evangelio. Uno debía 500 y no tenía con qué pagar, y el otro debía solo 50, pero tampoco tenía con qué pagar. Y el prestamista los perdonó, porque eran insolventes. Y eso es como Dios nos trata. No importa, ¿qué le debemos a Dios? ¿50? ¿100? ¿300? ¿500? ¿1000 denarios? ¿1 millón? No importa, porque aunque debamos uno solo, no tendremos con qué pagar. Y para quedar esa deuda saldada, somos insolventes. Luego solo se puede saldar si el prestamista nos la perdona. Y eso es la gracia de Dios. Y los denarios es nuestra vida, nuestro pecado, nuestra deuda. Y es un poco como decir, aquí hay dos personas, una me debe 500, esta mujer que tú dices que yo no sé quién es, y la conozco mucho mejor que tú, sé quién es esta mujer, y además sé por qué está aquí. Y podría decir Jesús, si hubiese querido, y doy gracias al Padre porque ella está aquí. Y tú, que debes 50, y ni ella ni tú podéis pagar, ni ella ni tú podéis pagar, todo lo que tienes no paga lo que debes. Pero Dios perdona a ambos. Dime una cosa, Simón. ¿Cuál de los dos que han sido perdonados amará más al acreedor? Y la respuesta de Simón dice, pienso. Más bien, el sentido de lo que Simón dice es, supongo. No lo afirma, supongo que aquel a quien perdonó más. Y es como si Jesús dijese exactamente. Esa es la respuesta correcta. Aquel a quien Jesús perdona más. Y a quien más he perdonado yo, es quien más me manifiesta su amor. Entré en tu casa, no me diste agua para lavar mis pies. ¡Qué descortesía, Simón! Un hombre tan cortés, tan ceremonioso, con una comida programada de esta envergadura, y al huésped por excelencia, no le des agua para que lave sus pies. No se dice que a los demás no lo hizo, sino que no lo hizo con Jesús. Porque nadie levantó la voz para decir, y a nosotros tampoco, que somos sus amigos. No me diste el beso de bienvenida a esta casa. Y esta mujer está besando mis pies efusivamente, sinceramente, desde que entró. Y tú me ibas a dar un beso en la cara, pero ella está besando mis pies, que ha lavado con sus lágrimas. y no ungiste mi rostro o mi cabeza, que era una costumbre también insoslayable. Pero esta ha traído un frasco de alabastro lleno de un perfume carísimo. ¿Dónde podía sacar una mujer tan pobre, tan marginada, una cualquiera, una mujer sin nombre, aquello? Reunió todo lo que tenía, que de alguna manera era producto quizá de una vida que Dios no estaba de acuerdo con ella. Ni siquiera eso, suponiendo que fuese así, lo rechazó Jesús. Ni siquiera eso. Y esta mujer me ha ungido los pies con todos sus recursos. Y aquí es donde viene el verso que crea problema. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Este es un texto que ha sido muy mal utilizado. Para poder predicar el Evangelio y entender que Dios perdona cualquier situación de pecado que tengamos en esta vida, no hay que justificar el pecado. Dios no justifica el pecado de la gente, justifica a los que pecan. Dios justifica a los pecadores, no los pecados. No es porque esta mujer amó mucho. Ninguna mujer en la prostitución ama mucho a nadie, más que a una sola persona, si es que la tiene en su vida. Y todos los demás son instrumentos de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Odia su profesión. Cualquier prostituta lo diría, lo dicen cuando las entrevistan. Hay muy pocas que amen esa situación, si es que hay alguna. Se sienten vejadas, ultrajadas, manipuladas. Y a veces matan por cómo se sienten tratadas. Pero no está justificándola aquí Jesús, porque ella vivió una vida éticamente no aceptable delante de Dios, y ahí amó mucho. Y amó mucho esa vida. No la justifica por eso. Es un texto mal traducido. Y voy a darles una de las últimas traducciones y de las más correctas de este texto, que tiene el sentido por el final del texto y por todo el contexto que hemos dicho. Y es así: te aseguro, y es lo que le dice ahora Jesús a Simón respecto de la mujer, te aseguro que si da tales muestras de amor, es que se le han perdonado sus muchos pecados. No está perdonada porque ama, sino que ama porque sabe que ha sido perdonada, o manifiesta su amor. Te aseguro que si da tales muestras de amor, es que se le han perdonado sus muchos pecados. En cambio, al que se le perdona poco, mostrará poco amor. Y ese es el sentido. Y todo el contexto está claro. El acreedor y los dos deudores, salvos porque se les perdona, porque no tienen con qué pagar. Y esa es la historia de la mujer. Ha sido perdonada por gracia, por el amor de Dios, por la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario, tomando sus delitos y pecados y clavándolos en esa cruz algún tiempo después. Pero ella ya lo sabía, que estaba perdonada en Cristo y que Dios la había perdonado. Y a ella le dijo: tus pecados te han sido perdonados. También está mal traducido el texto: tus pecados te han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir: ¿quién es este que también perdona pecados? Pues sencillamente, el único que lo puede hacer. Este que perdona pecados es el único que los puede perdonar. Lo diría Pedro bastante tiempo después: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Pablo también insistiría en este sentido, porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Pero él dijo a la mujer: tu fe, tu confianza en Dios, en mí, te ha salvado. Vete en paz. Es el mensaje de Jesús para esta mujer o para otras personas en circunstancias parecidas. Y yo voy a terminar esta mañana con lo que yo creo que es